Utopía, un lugar de ideal perfección, especialmente en cuanto a las leyes, el gobierno y las condiciones sociales. En el año 1516, el humanista inglés Thomas More publicó un libro al que le puso este nombre, Utopía, y creó esta definición. La palabra utopía viene del griego, viene de dos palabras, ou, que significa no, topos, que significa lugar. Y entonces él creó este lugar imaginario en lo que todo funcionaba perfectamente. Y lo quiso comparar con Europa, comparando las condiciones en las que ellos vivían con este lugar, que por cierto estaba en el continente americano. En este episodio de Reflexiones de las Escrituras, Tercer Nefi 27 hasta el final capítulo 30 y luego Cuarto Nefi, vamos a ver lo que el Señor tiene que decir en cuanto a una sociedad perfecta, una sociedad en armonía, las condiciones, el gobierno y las leyes, nuevamente ideales, en los que la humanidad puede vivir. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este episodio de Reflexiones de las Escrituras, el Libro de Mormón. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Gracias por escucharme. A través de nuestra historia, los seres humanos hemos tenido ese anhelo, ese deseo de vivir en una sociedad ideal, perfecta. Estoy seguro que nuestro Padre Celestial quisiera que también viviéramos así. Por eso nos ha dado a su Hijo Jesucristo y nos ha dado el Evangelio. En el manual Ven, sígueme, en la introducción nos dice: las enseñanzas de Jesucristo son mucho más que una bella filosofía en la que podemos meditar. Tienen el propósito de inspirarnos a llegar a ser como Él. El libro de Cuarto Nefi nos muestra cuán completamente el Evangelio del Salvador puede cambiar a las personas. Tras el breve ministerio de Jesús, que fueron solamente unos días, llegaron a su fin siglos de contención entre nefitas y lamanitas. Dos naciones conocidas por sus disensiones y por su orgullo llegaron a ser uno. Hijos de Cristo, Cuarto Nefi 1:17, y comenzaron a tener en común todas las cosas, versículo 3 de Cuarto Nefi. El amor de Dios moraba en el corazón del pueblo, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Así es como las enseñanzas del Salvador cambiaron a los nefitas y a los lamanitas. ¿De qué modo te están cambiando a ti? Qué reflexión tan profunda, tan especial. Que entendamos que el Evangelio de Jesucristo no nada más es una idea, un concepto bonito, una manera de hacernos sentir bien, de poder meditar sobre ella, incluso reflexionar, sino que la verdad es que es una manera en la que nosotros podemos vivir, es un sistema de vida, es algo que tiene que ser parte de nuestra naturaleza. Y si cada uno de nosotros lo hace así, entonces podemos tener esa sociedad ideal, esa sociedad perfecta en leyes, en costumbres, en política, en situaciones sociales. Muy bien, pero esta lección, este episodio, empieza con el capítulo 27 de Tercer Nefi, el cual nos narra que ahora los discípulos de Jesús viajaban y predicaban las cosas que habían oído y visto, bautizaban en el nombre de Jesús, y sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno. Entonces ahí vemos algunos elementos de ese cambio que sucedió. Se hallaban congregados, estaban unidos, llevando a cabo, realizando las prácticas, las enseñanzas que les había dado el Salvador, que seguramente ya conocían, pero que ahora estaban más dedicados a utilizarlas en su vida, oración y ayuno. Jesús se les manifestó de nuevo, porque pedían al Padre en su nombre, y les pregunta, les dice, ¿qué queréis que os dé? ¿Cuál era la situación que ellos tenían? Decían, no sabían cómo poner o qué nombre ponerle a la iglesia. El Señor les contesta con otra pregunta. ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. El presidente Gordon B. Hinckley mencionó esto que dice el Señor. ¿Cómo puede llevar otro nombre si la iglesia es de él? Abro la cita. Esta iglesia no pertenece a su presidente. A la cabeza de ella está el Señor Jesucristo, cuyo nombre cada uno de nosotros ha tomado sobre sí. Todos estamos embarcados en esta gran obra. Estamos aquí para poder ayudar a nuestro Padre en su obra y en su gloria de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Moisés 1:39. La obligación de ustedes es tan seria en su esfera de responsabilidad como lo es la mía en mi propia esfera. En esta iglesia no hay ningún llamamiento pequeño o insignificante. Todos, en el desempeño de nuestras tareas, surtimos una influencia en la vida de los demás. El Señor ha dicho, refiriéndose a nuestras respectivas obligaciones: sé fiel, ocupe el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Doctrina y Convenio 1:5. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Doctrina y Convenio 81:4. Cierro la cita. Si recordamos, el presidente Nelson, en uno de sus primeros discursos como profeta, como presidente de la iglesia, octubre del 2018, mencionó esto. Abro la cita. Hoy me siento obligado a analizar con ustedes una cuestión de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a corregir el rumbo sobre el nombre de la iglesia. Lo hice porque el Señor inspiró en mi mente la importancia del nombre que Él ha decretado para su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y el presidente Nelson aquí especifica también que algunos de los apodos que utilizamos para la iglesia, como la iglesia mormona, la iglesia de los Santos de los Últimos Días, la iglesia Sud, tienen la importante situación de que no contienen el nombre del Señor en estos nombres. Lo más importante en esos nombres, dice él, es la ausencia del nombre del Salvador. Quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria de Satanás. Cuando desechemos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente todo lo que hizo Jesucristo por nosotros, incluso su expiación. Al omitir su nombre de su iglesia, estamos quitándolo inadvertidamente a él como el punto central de nuestra vida. Tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar y testificar a otras personas mediante nuestras acciones y nuestras palabras que Jesús es el Cristo. Cierro la cita. Además de estos puntos importantes que nos dice el presidente Nelson, el Salvador les dice al pueblo en ese momento, en el versículo 11, que su iglesia también tiene que estar edificada sobre su evangelio y no sobre los hechos de los hombres, dice él. Y entonces les define qué es su evangelio. Versículo 13. He aquí os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Y por esta razón he sido levantado, por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras. Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre será lleno, y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré sin culpa ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo. Y aquel que no persevera hasta el fin, este es el que también es cortado y echado en el fuego, de donde nunca más puede volver, por motivo de la justicia del Padre. Y esta es la palabra que Él ha dado a los hijos de los hombres, y por esta razón Él cumple las palabras que ha dado. Y nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante la fe, su fe, y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. En verdad os digo que este es mi evangelio. Anteriormente habíamos platicado de todas estas principios y enseñanzas como la doctrina de Cristo. El término evangelio aquí en el libro de Mormón no se refiere a todas las cosas que tenemos que hacer, todas las verdades reveladas, todos los principios que conocemos. Se refiere específicamente a la doctrina de Cristo, que estos son los principios básicos, los primeros principios del Evangelio: fe, arrepentimiento, bautismo, el don del Espíritu Santo y un punto importante, perseverar hasta el fin. Entonces el libro de Mormón parece utilizar estos principios, estas definiciones, doctrina y Evangelio de Jesucristo como sinónimos. Por eso decimos que el libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio. No significa que contiene todas las verdades que aprendemos, no significa que contiene todas las definiciones ni todos los principios, sino que contiene estos principios que son esenciales, los primeros principios. El presidente Benson enseñó: el libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo, Doctrina y Convenios 29. Eso no quiere decir que contenga todas las enseñanzas ni toda la doctrina que se haya revelado. Más bien quiere decir que en el libro de Mormón encontraremos la plenitud de las doctrinas necesarias para nuestra salvación. Cierro la cita. Y nuevamente, esas doctrinas esenciales para nuestra salvación son fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo, el don del Espíritu Santo, recibir el don del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. El Elder Nila Maxwell también mencionó de esto. Existe en el libro de Mormón una declaración del Señor que dice: he aquí, este es el evangelio que os he dado. Y entonces procede a describir su evangelio. Se trata de una historia sencilla de un mundo al que se ha enviado un Salvador que puede ser aceptado o rechazado por los hombres, pero aún así es el Mesías. Esa historia sencilla es precisamente, claro está, lo que el mundo no puede aceptar. Y es tan simple que algunos incluso en ocasiones se pueden ofender en su interior por causa de la así llamada sencillez del Evangelio. Cierro la cita. Entonces, ese es el mensaje sencillo precisamente del Salvador Jesucristo, de su obra por nosotros, la expiación de Jesucristo. Es el mensaje que llevamos a la tierra. Es el mensaje que llevamos al mundo. Otra vez repitiendo el versículo 20, este es el mandamiento. Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra. Venid a mí, que vengamos a Cristo, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. En verdad os digo que este es mi evangelio. Simple, sencillo, directo. De modo que si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día. A continuación el Señor les habla de lo importante que es que escribieran estas cosas, salvo algunas que les dice que están prohibidas. Escribid los hechos de este pueblo, que serán tal como se ha escrito de aquello que ha pasado. Pues he aquí, por los libros que se han escrito y los que se escribirán, será juzgado este pueblo, porque por medio de ellos serán dadas a conocer sus obras a los hombres. Y aquí todas las cosas son escritas por el Padre. Por consiguiente, el mundo será juzgado por los libros que se escriban. ¿De qué libro está hablando el Salvador? Son varios libros. Primero, las Escrituras. Ahí encontramos las doctrinas, las enseñanzas del Evangelio, Libro de Mormón, la Biblia, Doctrina y Convenios, Perla de Gran Precio. Tal vez también podemos incluir ahí las conferencias generales. Número 2, el libro de la vida. Hay un registro donde están todas nuestras obras, todas las cosas que hacemos. Escuchemos lo que dice el presidente Joseph F. Smith en cuanto a esto. Abro la cita. También el Señor preparará un registro, y por él será juzgado el mundo entero. Y ustedes que poseen el santo sacerdocio, ustedes que son apóstoles, presidentes, obispos, sumos sacerdotes en Sion, serán llamados para llegar a ser los jueces del pueblo. Por tanto, se espera que les fijen la norma que han de realizar y que vigilen para que ellos vivan de acuerdo con el espíritu del Evangelio, cumplan con su deber y guarden los mandamientos del Señor. Llevarán ustedes un registro de los hechos de ellos. Anotarán cuando son bautizados, cuando son confirmados y cuando reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos. Anotarán cuando llegan a Sion, su posición como miembros de la iglesia. Indicarán si atienden sus deberes como presbíteros, maestros o diáconos, como élderes, setentas o sumos sacerdotes. Escribirán las obras de ellos, como el Señor lo dice aquí. Tomarán nota de sus diezmos, pero nosotros juzgaremos al pueblo, requiriéndole que primero cumpla con su deber. A fin de hacerlo, los que están a la cabeza deben dar el ejemplo. En cuanto al libro de la vida, el Elder Buser McConkie menciona esto. Los registros de los diezmos nombrarán a los pagadores de diezmos completos. Los libros sobre la observancia del día de reposo les dirán a los que fueron a la casa de oración en el día del Señor a que paguen sus devociones al Altísimo. Incluso más allá de esto, cada hombre será juzgado del libro de su propia vida, fuera del registro de obediencia o desobediencia que es escrito en la carne y los tendones y el alma de su propio cuerpo. Y por imperfectos que sean los registros en la tierra, todas las cosas están escritas para el Padre, en el mismo cuerpo y espíritu de cada persona, para que nadie sea juzgado mal o del libro de cuentas imperfecto. Cierro la cita. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Elder McConkie? Básicamente creo que lo que nosotros somos, que es lo que siempre hemos hablado, las obras que hacemos tienen que ver con la persona que somos. Por ejemplo, Alma le está predicando al pueblo, si recuerdan, escapa Alma del rey Noé y empieza a predicar. Y les predica y les pregunta, les hace varias preguntas, una de las cuales es, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? Cuando guardamos los mandamientos, cuando hacemos las cosas correctas en nuestra mente, en nuestras acciones, en los motivos de nuestro corazón, nacemos espiritualmente de Dios. Y la pregunta que sigue a esta, ¿habéis recibido su imagen en vuestros rostros? Entonces lo que dice el Herma Conqui es que nosotros tendremos registrados la obediencia o desobediencia en nuestros propios cuerpos, en nuestros propios espíritus, el tipo de personas que somos. Y por estas cosas entonces seremos juzgados. Y entonces llegamos a ese versículo tan especial, versículo 27. La primera parte del versículo les dice a sus discípulos, ustedes, vosotros, seréis los jueces de este pueblo. Tiene que ver con lo que acabamos de escuchar que decía el presidente Joseph F. Smith, que es algo que harán los líderes de la iglesia, empezando por obispos, presidentes de rama, presidentes de quórum. De alguna u otra manera, ellos nos juzgarán, principalmente los obispos, presidentes de rama, presidentes de estaca, porque ellos son los jueces en Israel. A ellos y a nosotros nos dice, nos pregunta, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. ¿Qué clases de hombres o mujeres debemos ser? Como el Jesucristo mismo. Por eso nos dio el ejemplo él. El Elder Madsen de los 70, en el año 2001, nos menciona esto. Para recibirlo y conocerlo, nosotros, al igual que toda la humanidad, debemos hacer lo que nos exhorta Moroni. Venid a Cristo y perfeccionaos en él. En otras palabras, debemos venir a Cristo y esforzarnos por llegar a ser como Él es. El Señor resucitado dijo que, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. El significado de la palabra habéis, como la utilizó en su pregunta, ¿qué clase de hombres habéis de ser?, es de vital importancia para entender su respuesta, aún como yo soy. La palabra haber significa ser necesario o necesidad de realizar, lo que sugiere, como lo confirman las Santas Escrituras antiguas y modernas, que es necesario que estemos obligados, como si fuese por convenio, a ser como él declaró, aún como yo soy. Cierro la cita. A continuación, el Señor da una de las promesas más conocidas en todas las Escrituras, una de las mayores promesas por todas las veces que las escuchamos, que las leemos precisamente. Versículo 29. Por consiguiente, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, recibe, y al que llama, se le abrirá. El versículo 28. Cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre os será concedida. Y en esta escritura aprendemos algo que es muy importante, que siempre lo hacemos en la iglesia, lo hacemos comúnmente. No estoy seguro que nos demos cuenta de la importancia de esto que hacemos, porque todo lo hacemos y terminamos en el nombre de Jesucristo. En la conferencia de abril de 1997, el Elder Brown declaró esto. Hermanas y hermanos, cuando utilizamos esas sagradas palabras en el nombre de Jesucristo, significan mucho más que un modo de acabar una oración, un testimonio o un discurso. Nos encontramos en terreno santo. Estamos utilizando uno de los nombres más sublimes, más santos y más maravillosos, el nombre mismo del Hijo de Dios. Ahora podemos ir al Padre por intermedio de su Hijo amado. Qué gran poder, seguridad y paz sentimos cuando en verdad oramos en su nombre. El terminar una oración de este modo tal vez sea, en muchas maneras, la parte más importante de la oración. Por intermedio de su Hijo victorioso, podemos apelar al Padre con la confianza de que nuestras oraciones serán escuchadas. Podemos pedir y recibir, podemos buscar y encontrar, y subsecuentemente encontrar la puerta abierta. Cierro la cita. Esta escritura es importantísima, es esencial. Cuando no encontramos respuestas a nuestras preguntas en cuanto a la iglesia, inclusive en cuanto a nuestro testimonio, la historia de la iglesia, no encontramos respuestas en cuanto a las aflicciones, los retos que enfrentamos, los desafíos. Es muy importante recordar esto, que debemos pedir, que debemos buscar, que debemos llamar. Que debemos esforzarnos por encontrar respuestas. No esperemos que las cosas solamente vengan porque sí. No esperemos obtener un testimonio porque sí. Tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que escudriñar las escrituras, orar. Esa es una manera de pedir. Esa es una manera de llamar. Es una manera en la que encontramos las respuestas. Por eso el Señor en el versículo 30 dice: He aquí mi gozo es grande, aún hasta la plenitud por causa de vosotros y también de esta generación, si aún el Padre se regocija. Se aflige en el versículo 42, 32, perdón, se aflige porque sabe que la cuarta generación a partir de esa serían llevados cautivos. ¿Por qué? Vean lo que dice. Versículo 32, a mitad del versículo dice, porque me venderán por plata y por oro y por aquello que la polilla corrompe y que los ladrones minan y hurtan, porque me venderán. Dice que ellos, el pueblo, lo venderían. Y me pregunto yo mismo, ¿no hago lo mismo en ciertas maneras? ¿No en ciertas maneras somos igual que Judas Iscariote? Pensamos que la plata, el oro, lo que la polilla corrompe, lo que los ladrones minan y hurtan son más importantes que el Señor. ¿No lo estamos de alguna manera vendiendo por estas cosas? Es increíble que nuestra naturaleza humana no pueda entender esto, no pueda saber que hacemos esas cosas. Otra cosa importante que señala el Salvador, en el versículo 33, de la que ya hemos platicado, entrad por la puerta estrecha. Nos damos cuenta que en la vida, cuando vemos nuestra sociedad, la gente a nuestro alrededor, la puerta que nos lleva hacia el Salvador, que nos lleva hacia la vida eterna, es estrecha. Así lo dice él, porque estrecha es la puerta. Angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la muerte, y muchos son los que transitan, hasta que llega la noche en la que nadie puede trabajar. Lo hemos platicado, somos pocos los miembros de la iglesia, debemos ser unos 17 millones. Comparados con los 7, 8 billones de habitantes que hay en esta tierra, les puedo decir que, por ejemplo, en México debemos ser 1,5 millones de miembros. Somos el 1% tal vez de la población de México. Solamente hay unos pocos países en el mundo que son bendecidos, que la población de miembros es bastante importante. Por ejemplo, en Tonga, en Chile también. Entonces, pero en general, pocos son los que hay en esa puerta que se estrecha nuevamente ese camino angosto, el camino de la vida eterna, el camino del Salvador. Pocos son los que siguen su ejemplo. Ancha es la puerta y mucha gente toma el camino fácil, porque el camino del Señor, el camino del Evangelio, no siempre es fácil, pero es un camino más excelente, es un camino mucho mejor. De eso la verdad es que no tengo ninguna duda. Observando, como les he dicho, nuestra sociedad, observando la gente a mi alrededor, observando filosofías, ideas de los hombres, no tengo duda en mí de que el camino del Evangelio, aunque sea estrecho y pocos son los que entran por ahí, es el camino de más mejores bendiciones, de mejores cosas. Y si no, veamos alrededor en nuestra sociedad cómo nuestra sociedad se deteriora, porque no hacemos caso, por ejemplo, a la declaración de la familia, eso es importante, no hacemos caso a otras cosas que el Evangelio nos enseña, que son esenciales. Vemos cómo en nuestras sociedades hay muchos problemas, en cierta manera me doy cuenta en esta época que la vida está cambiando y no para bien. Entonces me hace pensar que no vamos por un buen camino, porque otra vez esa puerta es estrecha y angosta, ese camino que conduce a la vida eterna. Me he dado cuenta, por ejemplo, me gusta de pronto ver televisión, me gusta ver ciertas series de televisión, espías, cosas de ese estilo. Me doy cuenta de que cada vez en la televisión hay más groserías, más faltas a la ley de castidad, la palabra de sabiduría, esas cosas que, les digo, nos alejan, nos damos cuenta de todos los problemas, todo ese abismo de diferencia que hay entre las enseñanzas del Evangelio y las enseñanzas del mundo. Y para mí, de mi punto de vista, esas enseñanzas del mundo no nos llevan a buenos resultados. Muy bien, capítulo 28. El Señor Jesús habla con sus discípulos y les pregunta uno por uno qué es lo que ellos desean. La mayoría de ellos, 9 de los 12, dicen que desean vivir hasta la edad del hombre y luego, cuando ya termine su vida, puedan llegar rápidamente a su reino. El Señor les dice, son benditos porque llegarán a la edad de 72 años. Y entonces estarán con él en su reino, en su reposo. Hay 3 de ellos que tienen otros deseos. No se animan, de hecho, a decirle qué quieren. Sin embargo, él sabe lo que desean. Les dice, conozco vuestros pensamientos, sé que desean, como lo deseó Juan, Juan el apóstol, Juan el amado, que no mueran, que estén, no prueben la muerte, dice él. Que estén cuando se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre, cuando Él venga en su gloria con los poderes del cielo. Nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. No van a sentir los dolores de la carne, ni los pesares. Lo que sí van a sentir es el dolor por los pecados de la gente. ¿Es esta una situación única? Solamente algunos cuantos hombres, a través de las edades, a través del tiempo de esta tierra, han pasado por situaciones similares. Y a estos seres los podemos catalogar. Podemos poner en 3 categorías. Categoría número 1, los seres trasladados. Son aquellas personas que esperan, experimentan un cambio de manera, que no padecen el dolor de la muerte hasta el momento de su resurrección a la inmortalidad. Eso lo vemos en Guía para el Estudio de las Escrituras, seres trasladados. El profeta José Smith de ellos dijo esto. Muchos han supuesto que la doctrina de la traslación era una doctrina mediante la cual los hombres eran llevados inmediatamente a la presencia de Dios y a una plenitud eterna. Pero esta es una idea errónea. El lugar donde habitan es según el orden terrestre, y a fin de que fuesen ángeles ministrantes a muchos planetas, Dios apartó un lugar preparado para estas personas que todavía no han alcanzado una plenitud tan grande como los que han resucitado los muertos. Cierro la cita. Entonces, este es el primer grupo. Segundo grupo, transfiguración. El estado de las personas cuya apariencia y naturaleza cambia temporariamente, o sea, que son elevados a un nivel espiritual más alto, a fin de que puedan soportar la presencia y la gloria de seres celestiales. Por ejemplo, en el monte de la Transfiguración, Pedro, Santiago y Juan estaban con el Señor y vieron a Moisés, vieron a Elías, entonces ellos fueron transfigurados. Y la última categoría es la resurrección, que es la reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse y la persona será inmortal. A estos 3 discípulos los conocemos, pues, en la historia de en las historias de la iglesia como los 3 nefitas. Lo dice el encabezado de los 3 nefitas Insisto en pensar que no estoy seguro que sean nefitas. El libro de Mormón nos dice que consideraban a la gente que se acercaba más al Señor, que obedecía los mandamientos, se le consideraba nefita. Porque desde el principio los nefitas, el Nefi y su pueblo fueron los obedientes, y los lamanitas fueron los que no fueron, fueron obedientes, que eran descendientes de Lamán. Pero les digo, esa es una historia que se ha preservado siempre dentro de las creencias que tenemos en la iglesia. Les digo, no estoy seguro, porque antes de todo esto, de toda la visita del Señor a América, pues los obedientes y los fieles eran los lamanitas. Al final de este capítulo 28, Mormón hace algunas aclaraciones, algunos comentarios. Habla de estos tres discípulos, habla de su obra, son como ángeles de Dios, ruegan al Padre en el nombre de Jesús, pueden manifestarse a cualquier hombre que les parezca conveniente, por tanto ellos efectuarán obras grandes y maravillosas antes del día grande y futuro. En el versículo 39 dice que fueron cambiados. ¿De qué fueron cambiados? Pues lo que ya platicamos, ¿no? El elder Parry, el hermano Parry, habla de este cambio del que decíamos en estos tres discípulos. Abro la cita. Dios cambió los cuerpos mortales de los tres nefitas para que sus cuerpos fueran similares a los de las almas inmortales. Sus cuerpos se convirtieron en cuerpos trasladados, no en almas resucitadas. El cambio mayor al que se refiere Mormón, se refiere a la resurrección. En el día del juicio, los tres nefitas recibirán el cambio mayor en sus cuerpos, se convertirán en almas gloriosas y resucitadas. Cierro la cita. En el capítulo 29 sigue Mormón hablando del pueblo del convenio, de lo que sucede cuando el Señor recuerda a su pueblo, al pueblo de Israel. El elder Jeffrey R. Holland menciona de este capítulo en particular. Abro la cita. Mormón concluyó su descripción de esta majestuosa época, la visita del Salvador a los nefitas, dando testimonio de que cuando llegue a los gentiles una relación de su visita, la de Jesucristo, en la forma del libro de Mormón, todos podrán saber que el convenio y las promesas hechas al Israel de los últimos días empiezan a cumplirse. El convenio de Dios se cumplirá con todo su pueblo del convenio. Nadie será capaz de volver la mano derecha del Señor a la izquierda en este asunto. Y el llamado a los gentiles, para quienes la visita de Cristo a los nefitas que se publicó en el libro de Mormón es la declaración definitiva de los últimos días, es que reclamen el mismo convenio y las mismas promesas. Cierro la cita. En el versículo 4, Mormón nos advierte de no desdeñar las palabras del Salvador. ¿Qué significa esta palabra desdeñar? Significa básicamente tratar con desprecio, escarnecer, que quiere decir burlarse. Entonces, que tomemos todas estas palabras que él escribe, obviamente todas las enseñanzas de Jesucristo, su visita a América, que todo esto lo tomemos con solemnidad y con seriedad. En el capítulo 30 sucede algo que unas enseñanzas, una amonestación del Salvador, que me llama la atención, que lo repite varias veces, invita a los gentiles a que se arrepientan, los invita a que se vuelvan de sus caminos de maldad, dice, tornaos, cambiar, arrepiéntanse, arrepiéntanse de vuestras malas obras, de vuestras mentiras y engaños, de vuestras fornicaciones, abominaciones secretas, idolatrías, asesinatos y varias cosas más, supercherías sacerdotales, es un importante, envidias, contiendas. El Salvador invita a los gentiles a que eviten esas cosas para que sean llenos del Espíritu Santo, para que reciban la remisión de sus pecados y para que sean contados entre los de mi pueblo que son de la casa de Israel. Les digo, me llama mucho la atención que el Salvador menciona varias veces a los gentiles y los invita a que se arrepientan, los invita a que cambien. Es un punto importante. Cuarto Nefi. ¿Quién escribe Cuarto Nefi? Nos dice el encabezado que es hijo de Nefi, uno de los discípulos de Jesucristo, el primer, creo, el primer discípulo de acuerdo con la historia que vemos. Entonces, este hijo de Nefi, que también se llama Nefi, escribe este libro que conocemos como Cuarto Nefi. ¿Qué pasa en Cuarto Nefi? Todos los nefitas y los lamanitas se convierten al Señor. Les digo que aparentemente no toda la gente había estado cuando el Señor los visita, no toda la gente estaba en esos momentos, porque los discípulos van a predicar el Evangelio y toda la gente se convierte. ¿Por cuánto tiempo sucede esta época especial? Básicamente unos 200 años, dice después, al cabo de 2 siglos, surgen divisiones otra vez, iniquidades, iglesias falsas y persecuciones. Y después de 300 años, los nefitas como los lamanitas se vuelven inicuos. Pero les digo, vamos a ver primero esta sociedad especial y vamos a ver por qué es tan especial. Es el año 34 después de Cristo y luego el 35. Los discípulos de Jesús habían establecido una iglesia en todas las tierras circunvecinas. Y entonces vean los elementos de esta sociedad que les digo ideal, a la que en la que todos quisiéramos vivir, pero por la que tenemos que trabajar, por la que yo tendría que yo trabajar individualmente. Número uno, primero me tengo que convertir al Señor. Dice aquí que toda la gente se convirtió al Señor, nefitas como lamanitas. ¿Cuál es el resultado de convertirse al Señor? No había contenciones ni disputas entre ellos. Obraban rectamente unos con otros. Tenemos, cuando no hay contenciones, cuando no hay envidias, cuando todo es legal, justo, correcto, entonces vivimos en paz. Y es lo que les decía hace un momento. La sociedad en la que estamos, en la que vivimos, que hemos vivido por años y por siglos, nunca ha estado realmente en paz. Vean la importancia, la relevancia de vivir el Evangelio de Jesucristo. La gente se convirtió nuevamente y hubo paz entre ellos. Obraban rectamente unos con otros, con honestidad, con rectitud. El Elder Wirtley menciona de esto: la paz, más que un gran ideal, es un principio práctico que con un esfuerzo consciente puede ser parte normal de todo aspecto de nuestra vida. Uno de los hábitos que impide que haya paz interior es la desidia, pues embota nuestra mente con asuntos inconclusos y nos hace sentir inquietos mientras no terminemos lo que tengamos que hacer. En nuestros llamamientos sentimos paz cuando los cumplimos a su debido tiempo en vez de esperar hasta el último momento. Aquí entonces Elder Wesley nos está dando otra razón. Otro ingrediente para una sociedad ideal. El Elder Holland menciona: sus enseñanzas majestuosas y su espíritu ennoblecedor, el de Jesucristo, llevaron a la más feliz de las épocas, una época en la cual no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros, y tenían en común todas las cosas, por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Esta situación fue alcanzada, supongo, únicamente en otra ocasión, cuando la ciudad de Enoch eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Moisés 7:18. Cierro la cita del Elder Holland. En esta sociedad especial, Sión, que es lo que nosotros tratamos, queremos lograr también, el Señor los bendice. Versículo 7, el Señor los prospera en gran manera sobre la tierra. ¿Qué pasa? Empiezan a reconstruir todas las ciudades que habían sido incendiadas, que habían sido destruidas, que se habían hundido. Se multiplicó el pueblo con gran rapidez, se hizo fuerte, llegó a ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo. Y me atrevo a decir que cuando dice hermoso no tiene que ver mucho con nuestro aspecto físico, quiere decir hermoso por la manera en que somos, la manera en que vivimos, en este caso la manera en la que ellos vivían, cómo vivían, que era un ingrediente esencial, pues eso de que buscaban el bienestar de todas las personas, buscaban ser iguales todas las personas. Lo que nos dice en Doctrina y Convenios 82:19, que la gente buscaba cada cual el bienestar de su prójimo, haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. ¿Qué se necesita para hacer eso? El presidente Kimball nos enseña. Primero, dice él, debemos eliminar la tendencia individual al egoísmo, el cual atrapa el alma, achica el corazón y oscurece la mente. Segundo, debemos cooperar completamente y trabajar en mutua armonía unos con otros. Tercero, debemos postrarnos ante el altar y sacrificar todo lo que nos sea requerido por el Señor. Comenzamos por ofrecer un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Cierro la cita. ¿Qué otro punto es esencial e importante? Dice el versículo 2, regresándonos un poquito al versículo 2, obraban rectamente unos con otros. El Elder Child de los 70 mencionó estas cosas. 1. Cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Cuando nos comprometemos, cumplimos. Cuando se nos da un llamamiento, lo desempeñamos. Cuando pedimos algo prestado, lo devolvemos. Cuando tenemos una obligación financiera, la pagamos. Cuando hacemos un contrato, lo respetamos. Cierro la cita. Otro ingrediente esencial de todo esto es la ley de consagración. ¿Recuerdan esos tres principios de cómo se establece una ciudad o una sociedad como la de Sion? Si no había pobres entre ellos, todo era en común. Para ellos eran uno en corazón, en voluntad. La ley de consagración es esencial. ¿Qué significa? Dice la guía para el estudio de las Escrituras, es dedicarse, santificarse, alcanzar la rectitud. La ley de consagración es un principio divino por el cual hombres y mujeres dedican voluntariamente su tiempo, sus talentos o habilidades y sus bienes materiales al establecimiento y la edificación del reino de Dios. Recordemos que la ley de consagración es parte de los convenios que hacemos en el templo. O sea, es una parte muy importante. El presidente Marion G. Romney dijo de esto: este procedimiento, la Orden Unida también le llamaban, preservaba en cada hombre el derecho de tener propiedad privada y de administrar sus bienes. Entonces, noten esto clave. Sí existe la propiedad privada. Cada hombre era propietario de su porción, que si quería, podía traspasar, conservar y operar, o de cualquier modo administrar como suya. Consagraba a la iglesia todo el excedente que produjera más allá de las necesidades y carencias de su propia familia. Este excedente iba a un almacén, del cual se daba mayordomía a otros y de donde se satisfacían las necesidades de los pobres. Cuando alcancemos un estado en el que tengamos el amor puro de Cristo, nuestros deseos de servirnos unos a otros habrán crecido hasta el punto que estaremos viviendo la ley de consagración en toda su plenitud. El vivir la ley de consagración enaltece a los pobres y hace humildes a los ricos. En el proceso ambos se santifican. Los pobres, aliviados de la esclavitud y las limitaciones humillantes de la pobreza, tienen la oportunidad, como hombres libres, de alcanzar todo su potencial, tanto temporal como espiritual. Los ricos, por medio de la consagración y al compartir con los pobres su excedente,
no por compulsión, sino por su propia voluntad, gozan de un amor hacia el prójimo descrito por Mormón como el amor puro de Cristo. Esto llevará tanto al que da como al que recibe a un nivel común en que el Espíritu de Dios puede encontrarse en ellos. El Elder Hales mencionó: la ley del diezmo nos prepara para vivir la ley más alta de la consagración, de dedicar y dar todo nuestro tiempo y talentos y recursos a la obra del Señor. Mientras llegue el día en que se nos requiera vivir esa ley más alta, se nos manda vivir la ley del diezmo, que es dar liberalmente una décima parte de nuestros ingresos anualmente. Cierro la cita. Cuando escucho estas palabras de las autoridades de estas leyes que el Señor ha establecido y de estos principios elevados, que si queremos realmente vivir en la presencia de Dios, si queremos llegar a estar con Él, tenemos que vivirlos. Cuando escucho estas cosas, digo, me impresionan, me da un testimonio tan fuerte del Evangelio de Jesucristo. Y como les he dicho, cuando veo alrededor la sociedad en la que vivimos, que no logra estas cosas. Platicaba con algunos de mis hijos, viendo Norteamérica, tanta gente pobre, aun cuando son países ricos, Estados Unidos, Canadá, hay tanta gente pobre, aun así, hay tanta gente indigente en las calles de las grandes ciudades, les digo, en Estados Unidos y Canadá. Es impresionante eso, y veo la comparación con el Evangelio de Jesucristo, me quedo sin habla. Aquí entiendo por qué el Evangelio de Jesucristo es la solución a todos los problemas de la sociedad. Vean lo que dice el presidente Oaks: somos el guarda de nuestro hermano, aún en el mundo mercantil. No podemos permitirnos hacer menos por nuestros socios, nuestros clientes, nuestros empleados y demás personas con las que tratemos en el mundo laboral. ¿Cuán hermoso y feliz sería este mundo si todos nos esforzáramos por vivir esos principios en su plenitud? Nuestras obras e influencia repercutirían en millones de personas. Los ejemplos mejoran a las personas más que los sermones. En las espléndidas generaciones que siguieron a la aparición de Cristo resucitado en el Nuevo Mundo, no había contiendas ni disputas entre ellos y obraban rectamente unos con otros. Cierro la cita. En el versículo 15 nos reitera: ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. No había envidias, no contiendas, no tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ahorita les leo la última parte del versículo 16. Tampoco había ladrones, ni asesinos, no había lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. ¡Cuán bendecidos fueron! No podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. ¡Qué cosas tan especiales! Vean lo que dice el presidente Nelson de todo esto. La paz se logra cuando con humilde sumisión se ama de verdad a Dios. Escuchen bien este pasaje de las Escrituras. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Por tanto, el amor de Dios debe ser nuestro objetivo. Es el primer mandamiento, el fundamento de la fe. Al acrecentar en nosotros el amor de Dios y de Cristo, el amor a la familia y al prójimo seguirá naturalmente. Entonces anhelaremos emular a Jesús. Él sanó, Él consoló, Él enseñó: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mediante el amor de Dios, el dolor producido por el poder destructivo de la contención se extinguirá del alma. Esa curación comienza con una promesa personal, que haya paz en la tierra y que comience por mí. Ese cometido entonces se extenderá a familiares y amigos y llevará paz a vecindarios y naciones. Eviten la contención, busquen la santidad, reciban la luz de la verdad eterna, sientan lo mismo que el Señor en amor y únanse a Él con fe. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, será con ustedes, para bendecirlos tanto a ustedes como a su posteridad en las generaciones venideras. Nuestro propósito, hermanas, hermanos, dice el Elder Oaks, es que lleguemos a ser este tipo de sociedad, este tipo de sociedad de Sion. Él dijo: en las espléndidas generaciones que siguieron a la aparición del Cristo resucitado en el Nuevo Mundo, no había contenciones ni disputas entre el pueblo, y obraban rectamente unos con otros. Cuarto Nefi dice: ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Debemos esforzarnos por alcanzar de nuevo ese estado. Como dice la revelación moderna, Sion debe aumentar en belleza y santidad. Doctrina y Convenios 82:14. Otro elemento importante, necesario, que tiene que ver con esto de tener el amor de Dios, era que no había divisiones entre ellos. No había razas, no había culturas, que separaciones de esas ideas que tenemos a veces, que son incorrectas. Vean lo que dijo el presidente James C. Foss, que era miembro de la primera presidencia. He aprendido a admirar, respetar y amar a la gente buena de toda raza, cultura y nación que he tenido el privilegio de visitar. En base a lo que he vivido, ninguna raza o clase parece ser superior a cualquier otra en lo que concierne a la espiritualidad y la fidelidad. Los que parecen preocuparse menos de lo espiritual, sea cual sea su raza, cultura o nacionalidad, son las personas de las que habló el Salvador en la parábola del sembrador, diciendo que son ahogados por los afanes y por las riquezas y por los placeres de esta vida y no dan fruto. Lucas 8:14. A medida que la iglesia se establece en más y más países del mundo, encontramos en ella una rica variedad de culturas, pero aún así, en todas partes puede haber una unidad de la fe. Efesios 4:13. Cada grupo brinda dones y habilidades especiales a la mesa del Señor. Todos podemos aprender muchas cosas de valor de los demás, pero a la vez, cada uno en forma individual y voluntaria debe tratar de disfrutar todos los convenios, las ordenanzas y las doctrinas unificadoras y salvadoras del Evangelio del Señor Jesucristo. En la gran diversidad de pueblos, costumbres y circunstancias, recordamos que todos somos iguales ante el Señor. Cierro la cita. Y esas palabras me parecen clave. Todos somos iguales ante el Señor. El Elder Cook menciona también esto. Abro la cita. En las Escrituras no hay mejor punto de partida que el de Cuarto Nefi para describir la cultura de la iglesia, que es esencial para todos. El hecho de que no hubiera contenciones se atribuía al amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Esa es la cultura a la que aspiramos. Los valores y las creencias culturales arraigados conforman lo que somos. Las tradiciones de sacrificio, gratitud, fe y rectitud se deben atesorar y conservar. Las familias deben disfrutar y proteger las tradiciones que cultiven la fe. Nuevamente el presidente Nelson. Si sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros, estamos espiritualmente protegidos. Nos volvemos mejores personas. Cuando los nefitas eran realmente justos, evitaban emplear apodos que crearan división. No había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. No había lamanitas ni ninguna especie de itas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Esa lección de la historia nos indica que también nosotros debemos eliminar de nuestro vocabulario personal los nombres que separen o dividan a las personas en grupos. Cierro la cita. El Elder Scott. Tu Padre Celestial te asignó nacer en un linaje específico, del cual recibiste tu patrimonio de raza, cultura y tradiciones. Ese linaje puede proporcionarte un rico legado y grandes motivos de regocijo. No obstante, tienes la responsabilidad de determinar si alguna parte de ese patrimonio debe desecharse por estar en oposición al plan de felicidad del Señor. Testifico que al dar tu fidelidad principal a tu condición de miembro de la Iglesia de Jesucristo y al formar con sus enseñanzas el cimiento de tu vida, eliminarás las barreras que te separen de la felicidad y hallarás una paz mucho mayor. Si las tradiciones o las costumbres de la familia o de la nación son contrarias a las enseñanzas de Dios, apártalas de ti. Si las tradiciones y las costumbres están en armonía con sus enseñanzas, debes atesorarlas y continuarlas a fin de preservar tu cultura y tu patrimonio. Hay un patrimonio que nunca debes cambiar, el que tienes como hija o hijo de nuestro Padre Celestial. Para que seas feliz, guía tu vida por ese patrimonio. Cierro la cita. Creo, reflexiono, medito en todas estas cosas y creo en todos estos principios tan elevados que nos enseña el Evangelio de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos enseña todos estos principios, que si todos pudiéramos seguirlos, seríamos definitivamente otra sociedad, seríamos otro tipo de gente, habría tanta pobreza, tanto física, tanto temporal, como espiritual, como mental, en nuestras naciones. Es especial que podamos tener estas enseñanzas y que podamos entenderlas. Y como siempre lo platicamos, que podamos aplicarlas en nuestra vida. Porque les digo, algún día tenemos que vivir en esos niveles de vida. Algún día tenemos que llegar a eso. Tenemos que empezar ese proceso ya, inmediatamente, para poder tener ese amor de Cristo, ese amor puro de Cristo en nosotros, ese amor de Dios en nosotros, para que podamos ser esa clase de personas. Bueno, lamentablemente, pues esta sociedad duró solo unos 200 años, como les decía anteriormente. Desafortunadamente, en nuestra naturaleza humana está ese problema, esa situación en la que nos vence nuestro hombre natural. Entonces, la sociedad cambió, el pueblo cambió, empezaron otra vez a haber clases sociales, empezaron a separarse otra vez de acuerdo con sus ingresos, de acuerdo con su educación. Empezaron a haber muchas iglesias, que creo que es parte de la mentalidad humana que tenemos, de que sabemos más que Dios, de que nosotros podemos corregir las cosas y hacer las cosas a nuestra manera, según lo que nosotros queremos. Entonces les digo, hubo varias, nos dice la narración, hubo varias iglesias y entonces los lamanitas se empezaron a separar. Hubo un grupo más bien que eran creyentes y otros que no eran creyentes. Nuevamente los creyentes se llamaron nefitas, los que no eran creyentes se llamaron los lamanitas. El versículo 36 nos habla de los verdaderos creyentes en Cristo. El Elder Maxwell nos explica qué son los verdaderos creyentes en Cristo. ¿Cómo debemos nosotros ser? Él enseñó. Los verdaderos creyentes están seguros en lo que respecta a la opinión que tienen de Cristo. A pesar de sus debilidades, su espiritualidad está centrada en Él. Así que el enfoque de todo lo demás se basa en esa apreciada perspectiva. Los verdaderos creyentes cumplen gustosamente con sus obligaciones en el reino. Estas obligaciones, por lo general, se pueden medir y son sencillas. Incluyen el participar dignamente de la Santa Cena, prestar servicio cristiano, estudiar las Escrituras, orar, ayunar, recibir ordenanzas, cumplir con las obligaciones familiares, pagar los diezmos y las ofrendas. Los verdaderos creyentes son humildes, son mansos y humildes de corazón. No se ofenden fácilmente ni rehúsan recibir consejos. Los verdaderos creyentes están dispuestos a hacer lo que Cristo quiere. ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos guíe hacia experiencias de mayor crecimiento o nos quedamos atrás? Las cosas que agrandan el alma inevitablemente necesitan nuestro esfuerzo. Los verdaderos creyentes tienen un gozo equilibrado. Trazan un equilibrio entre estar demasiado conformes y sus deseos de una función más importante. Los verdaderos creyentes realmente oran. Sus oraciones son genuinas. Las oraciones de los verdaderos creyentes, por lo menos algunas veces, son inspiradas. Los verdaderos creyentes tienen la conducta correcta y los motivos correctos para dicha conducta. Están tan seguros de su relación con el Señor que su bondad seguiría en pie aun si nadie los viera. Los verdaderos creyentes se regocijan por el éxito de otras personas. No consideran que sus colegas son competencia. Los verdaderos creyentes recuerdan que perdonar supone olvidar. Siguen el ejemplo del Señor. Yo no recordaré más sus pecados. Doctrina y Convenios 58:42. Los verdaderos creyentes son inocentes, pero no ingenuos en cuanto al pecado. Son amables, pero francos. Aman a su prójimo. Los verdaderos creyentes son felices. En vez de un aspecto compungido, los verdaderos creyentes tienen un entusiasmo disciplinado para obrar con rectitud. Consideran seriamente cómo viven, pero al mismo tiempo son alegres. Cierro la cita. Hermanas y hermanos, como les comentaba, encuentro en todos estos principios, en todas estas palabras, estas enseñanzas, inspiración. Me conmueven para tratar de cambiar, para tratar de ser una mejor persona, para esforzarme por poder llegar a esa sociedad, a vivir en una sociedad como Sion, en la que podamos vivir en paz, vivir con el amor puro de Cristo, vivir iguales, todos siendo iguales. Estas enseñanzas me motivan porque, como decía la escritura anteriormente, este pueblo era grandemente bendecido, bendecidos con la paz del Señor, de manera que no podía haber un pueblo más dichoso. Me inspiran a poder llegar a esa meta de estar en vivir en una sociedad como esta. Ojalá que ustedes también sean inspirados. Les recuerdo que lo más importante de todo eso es poder personalmente, individualmente, cada uno de nosotros leer directamente de las Escrituras. Todo lo que les comento aquí son apoyos que vienen de miembros de la iglesia, de profetas, líderes de la iglesia. Pero claro que lo más importante es tomar de las fuentes de agua viva. Nuevamente los invito a que reflexionemos y que estas cosas las apliquemos a nuestras propias vidas, que nos esforcemos por vivir estas enseñanzas, que sean la meta, que sea nuestra aspiración, nuestra esperanza, llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, a venir a Él, perfeccionarnos en Él, venir a Él, seguir su ejemplo perfecto en todas estas cosas. Tengo una fuerte convicción de que estas enseñanzas son verdaderas, vienen de Jesucristo. Les digo, me doy cuenta cómo la iglesia y el evangelio de Jesucristo nos enseñan todas estas cosas que nos permiten nuevamente ser mejores personas, nos permiten vivir en una sociedad mejor. Espero que también que podamos ser ejemplo hacia los demás, que podamos influenciar a los demás, ser una luz para ellos, ser una bendición para ellos, ser una bendición para nuestras naciones, para las comunidades en las que vivimos, para nuestras familias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Creo que con este capítulo nos damos cuenta de lo especial, lo poderoso que es este libro de Mormón. Nos vemos la próxima semana. Ya vamos a hablar del principal editor, compilador de este libro, que es Mormón. Vamos a ver los capítulos 1 al 6 de este su libro. Gracias por escuchar. Que tengan una buena semana. Hasta pronto. Thank you.